La intención es trabajar una hora, tampoco es quitarles mucho tiempo, agradecerles a la convocatoria que les hice y que de una manera Marina Vicario y todos los integrantes responsables de los comités nos planteábamos el que pues, pudiéramos estar aportando, contribuyendo en esta situación que pues es nueva, pero tampoco desconocida para todos, ¿no?
Sí.
De hecho, retomo palabras con Jessica que iniciamos la plática, pues tienen un plan de contingencia que, no sé, Jessica, 30 y tantas horas y salimos al aire, pero eso implica muchas acciones y no todas las universidades lo tienen. Y también consideramos que pues, nuestro Comité de Educación a Distancia, pues más que pues el conformarnos y tener nuestras jornadas y a lo mejor proyectos en futuro, el planteamiento hoy qué más podemos contribuir, aportar, enseñar. Los tiempos están ya muy encima, como sabemos, ya la gran mayoría de las universidades privadas, al menos el dato que tengo, ya están en suspensión. La UNAM es gradual, el Politécnico ya lo tiene, no sé tú, Elsie, si ya también pararon en Puebla, ¿sí? También Jessica, no sé tú, Paco, allá en Guanajuato.
Y Guanajuato ya también.
Entonces, prácticamente ya están todos en un receso que sería hasta el 20 de abril, el volver como abrir, subir las cortinas, independientemente de las medidas que el gobierno federal, local, lo que vaya a suceder, se vaya presentando para enfrentar esta contingencia sanitaria. Pero nosotros nos reunimos, Marina y otros integrantes, hicimos unas pequeñas acciones que se las mandé y se las estoy poniendo aquí en el aula, como algunas líneas que podemos de una manera nosotros contribuir y esta sesión. Yo los invitaría y quienes después se vayan sumando y va a quedar grabado, que no nos quedemos con los brazos cruzados, pero tampoco como repetir lo que ya está haciendo algunas otras instituciones, sino buscar sinergias que a lo mejor sumando los contenidos académicos, actividades culturales, actividades, qué sé yo, inclusive con algunos pude replicar tu video, Paco, de que te diste la tarea de ejemplificar pues toda esta pandemia, cómo se extiende y en una forma muy sencilla y matemática y gráfica, ¿qué podemos estar haciendo? Y pues yo lo que me comprometí con Marina es generar un espacio que es este, donde podamos escuchar entre todos y poder dar lineamientos. Ya a lo mejor en tiempo, pues que ya estamos dentro de las instituciones. Yo te veo, Elsie, todavía en tu oficina. A lo mejor, digo, Paco, pues te veo ya en casa. No sé de dónde estemos, pero ¿qué podemos hacer, mis estimados colegas, que podamos proponer hacer una sinergia de la red? Marina planteó, y con esto les dejo la palabra, un plan de contingencia académica para un plan de continuidad, perdón, de continuidad del punto 3, continuidad académica, porque el paro pues no son vacaciones, sí sabemos que hay vacaciones, yo no entraría en ese punto si nos vamos a Acapulco, no vamos a salir en Semana Santa, pero hoy en día pues hay unas semanas de utilidad que cada institución ha tomado lo propio. Pero la red podría estar proponiendo actividades, sinergias comunes y que pudiéramos nosotros, a lo mejor por pequeñas una o dos, llevarlas a la práctica y concretizarlas en los próximos días y en las próximas semanas. ¿Qué les parece? ¿Por dónde ustedes proponen que podemos estar contribuyendo como una comunidad de educación a distancia a nivel nacional? El primer punto que nos propondrían es tener que en la página se estén difundiendo todas las ligas que pudiéramos tener para que, pues yo veo diferentes escenarios. el escenario de que ahorita en la fase que se encuentra México, pues están en casa, pero hay libertad de movimiento. Pero si llegamos a como están en Italia o en otros países que no vas a poder salir, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué hay actividades cada institución tiene planteado? Yo creo que eso queda muy, muy claro con lo que Jessica, tú estás haciendo, Elsie, Paco, Lasalle. Pero algo en común, ¿qué podríamos proponer o generar sinergias?
Pues yo, bueno, yo creo que sí. Una de las cosas importantes es lo que dijiste, no duplicar los esfuerzos. O sea, ¿qué está haciendo Requesat? ¿Qué está haciendo esta red de LATI? ¿Qué está haciendo
por ejemplo,
la grupe de Anuyes TIC, ¿no? Que yo creo que esa sería una muy importante. No empezar a tener reuniones por separado si pudiéramos concentrarnos en una sola red, o sea, unir esfuerzos una y en una sola para no estar triplicando. Y lo otro es, yo creo que esto que dices, ¿no? O sea, crear sí una fórmula para poder empezar a publicar estas ligas a recursos que podamos poner a disposición, pues tanto de nosotros que estamos dirigiendo esta parte y poder hacer una selección de lo que mandemos o ponerla pública. Yo no sé cuánto nos podamos tardar, porque puede haber soluciones tan rápidas. A mí, yo recibí una solución que están utilizando en Estados Unidos, que es simplemente un Google Form organizado y que simplemente es lo que tengas, lo metes en un formulario y automáticamente estás viendo los resultados de todo lo que está publicando todo el mundo, ¿no? Que si creamos una listita así de, es este recurso, esta liga.
¿Cómo se llama el recurso?
Es Google Form del Drive. Ah, okay. O sea, haces un formulario, pero lo programas para que estés viendo los resultados en tiempo real. Entonces, sueltas la liga y le empiezas a repartir en toda nuestra red. Y si tienes algo, lo pones ahí. Y si quieres consultar qué se ha acumulado, o sea, no necesitas un administrador de lo que se esté publicando, ¿no? Sino quien quiera compartir, colabora, mete al form y se está generando la información.
Porque no sé si les pasa a Jesse y a todos que ahorita estamos replicando en los WhatsApp, ¿no? Todo lo que nos llega lo mandamos, lo replicamos y bueno, yo algo que sí invitaría a todos que que no toquemos al menos hasta lo posible lo político, lo económico, porque pues esto no entraríamos a ningún... algún buen acuerdo, pero sí lo académico. Y como tú dices, Jessy, ¿dónde estamos incorporando y dónde nos podemos nutrir? Yo por ahí algo que platicaba con Elsie y con la doctora Carmen de Urquijo de La Salle, es de que les estamos proporcionando a los estudiantes en los microcursos, en materiales que tenemos ya hechos, en abierto, y que pudiéramos estar compartiendo estos elementos académicos que cada profesor. Yo les pongo un caso que yo, como saben, me encuentro fuera de México, pero mi familia en Italia, pues ahora les toca que les mandan por correo a los alumnos de primaria los temas que tienen que ver en la semana. Y los papás, como no salen, ahora son los maestros. Entonces, mi cuñado me dice... ah, caray, ahora tengo que volver a reestudiar lo que yo nunca estudié bien y enseñarle a mi hijo. Entonces, ¿cómo me nutro de materiales? Y yo me pensaba, digo, bueno, si tuviéramos todo esto que sabemos que están banco de datos, pero a veces, ¿dónde están medios escondidos? Y que requieres hasta un curso para poderlos encontrar. En ese sentido, es como yo también visualizo que nos unamos estas fuerzas, no dupliquemos, porque eso es el peor error que podemos hacer, y ser ágiles en lo que siempre hemos dicho y lo apliquemos. Gracias, Jessica. ¿Algo, Paco, Elsie?
Digo, yo estoy de acuerdo con Jessica y bueno, lo que tú dices, el que no dupliquemos, porque creo que ahí perdemos hasta tiempo.
Desgaste.
Sí, nos desgastamos y si hay algo que ya esté hecho, pongámoslo a disposición y de ahí cómo lo mejoramos, ¿no? Y creo que también este momento es como muy innovador y tiene que ser creativo para todos, para responder muy rápido. Uh-huh. Ahorita, más que irnos como a la perfección y cuando uno no saca ciertos productos hasta que no quede la línea en el Pantone exacto y tan derecha como la queremos.
Y,
él,
sí, y la corrección de estilo y no sale porque si no quedó así. No, no
y eso nos lleva como mucho tiempo. Entonces ahorita tenemos que ser como muy creativos y un poco lo que decía Jessica también, ¿no? Esta solución del Google Forms que seguramente en cualquier, en una situación normal lo hubiéramos bateado porque como Google Forms, y aquí es algo que nos está respondiendo. Y un poco lo que tú estás diciendo, porque al final la información ahí está, pero la gente no sabe buscar. Entonces, creo que hay instituciones, y bueno, yo desde el sábado, y también dejando lo político a un lado y no me voy a meter, pero desde el sábado que escuchaba yo la conferencia de prensa del secretario, cuando él mencionaba, y vamos a abrir todos los repositorios y vamos a compartir todos los recursos educativos. Y yo decía, ¿y dónde están esos recursos? O sea, bueno, como cuáles, ¿no? O sea, y ciertamente está costando trabajo abrir todos estos repositorios y ya cuando los abres ahí como que tragas gordo y dices, y esto lo voy a compartir porque al final también vamos a empezar a ser críticos del trabajo del otro, ¿no? Entonces, creo yo que debemos de dejar esos temas a un lado y ser como muy prácticos y más bien es cómo les ponemos al alcance de las manos estos recursos y algunos recursos para que se bajen y no se consuman necesariamente en línea, porque igual este tema de todos vamos a estudiar en línea, yo me imagino en San Juan Teutla, o sea, ahí hay internet en el café internet y en el Zócalo, que con 15 gentes se va a saturar el internet, porque vamos a ser bien sinceros, la infraestructura no va a aguantar del todo a que todos nos vayamos a nuestras casas a estudiar, ¿no? Entonces, más bien es ayudarlos a entender qué es la educación a distancia, porque ayer también me decían, digitalicemos todo y subámoslo. Sí. Y todos sabemos que eso es lo peor que le puede pasar a la educación a distancia o nuestro peor enemigo, ¿no? Porque no es solamente escanea y digitaliza cosas y súbelas. Entonces, es cómo los ponemos, cómo les ayudamos a entender 5 pasos de cómo empezar a subir algún contenido o cómo curar algún contenido y los que ya tenemos contenido curado, cómo se los ponemos a la mano. Y como muy, el otro día escuchaba yo a María Luisa Zorrilla, muchos de ustedes la conocen, de
claro que sí, de Morelos.
Ellos hicieron una ligoteca, entonces han empezado a curar recursos que ya están en la red, pero lo curan como con tema, subtema, y la aplicación de ese recurso, en qué momento es, para que ya los docentes lo consuman, o quien sea, lo consuma como muy rápido, ¿no? Entonces, estos recursos tienen que ser no tan pesados y recursos que en algún momento hasta se puedan bajar y no necesitemos estar todos conectados en red. El otro día también personas de la UNAM nos contaban que la Complutense de Madrid le ha costado trabajo irse a sus clases en línea, porque además el gobierno, con los carriers de internet, decidieron que no van a darle internet igual a todos, sino que lo van a concentrar en donde se necesita. Y en donde se necesita ahorita es en los hospitales. Entonces, los mismos carriers han bajado su distribución de internet hacia ciertos canales porque los están concentrando en otros. Entonces, como va pasando la fase, pues todos vamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, es muy probable que ya en la plaza pública no haya internet porque lo necesitemos en los hospitales, ¿no?
Puede pasar. Y yo creo que él sí, acabas de dar un punto clave. Todas las instituciones, qué bueno como tú, Jessy, que tienen un plan de contingencia. No lo tienen y hay que hacerlo como puedas. Y la palabra clave ahorita es educación a distancia, como si todo fuera fácil y los que estamos aquí, pues llevamos un camino de construcción, de cuidado, de calidad y eso pues es a lo que nos referíamos, yo lo diría a él sí, el ABC para iniciar tu trabajo en casa o a distancia, porque si algo hemos aprendido todos los que estamos ahorita conectados y mucho más, es en la marcha, y que eso nos llevaría a nada más a ser paliativos. Yo creo que retomo tus elementos, que podamos tener todos estos repositorios de fácil acceso y que muchas universidades pudiéramos estar haciendo esta liga. Yo veo a Martita Madero ya conectada. Martita, bienvenida. Yola, Beatriz, Pilar. Estamos, yo creo que aquí en una lluvia de ideas creativas, lo acabas de decir, y rápidas. Y algo que queremos retomar, Martita, con que pudiéramos unir las redes en lo que estén haciendo, no sé, ahorita Equesat, desconozco. Y está Jessica y está por parte también Yolanda Campos, lo que está haciendo Anuyes, ¿no? Algo que no podemos permitirnos como académicos mexicanos de educación a distancia, estar cada quien saca quien se lleva el punto o la estrellita, ¿no? Y la idea es no duplicar, sumar, y a lo mejor podemos hacer una sinergia conjunta, y aunque sean tres acciones o cuatro, pero que de impacto inmediato a los diferentes niveles que hoy, desde los padres de familia, nuestros estudiantes y profesores, qué bueno que hay instituciones que ya lo pueden hacer bien y que tenemos que aprender y que nos comparten, pero hay mucho más que no. Entonces, otra idea que tengan en la mente, que podamos trabajar en estos minutos como alineamientos de ir concretizando, y yo creo que podemos hacer cosas pequeñas, pero de impacto.
Yo me voy a tener que retirar porque sigo en la batalla aquí, pero yo creo que sí. O sea, por ejemplo, ahorita dos acciones que se pueden ya generar. Una es, por ejemplo, María Luisa Zorrilla efectivamente tiene bastante experiencia, por ejemplo, en el tema de curación de contenidos. Entonces ella, yo creo que sí, ella pudiera dar como una mini charla, ¿no? O sea, podemos programar una charla donde diga, a ver, recomendaciones para curar contenidos ahorita que los vas a estar buscando en la red. Y bueno, ahí habría que ver la logística, ¿no? De por qué medio sale para que pudiera ser, o sea, dirigido a todas nuestras instituciones o abierto para que, con qué plataforma para que lo pudieran ver mucho. No sé, pensar en una salida, decir, bueno, pues si ahorita es una salida nada más a las instituciones por la capacidad de alguna plataforma que se tenga, pues nosotros la replicamos, ¿no? Pero ya con base en esa experiencia, y armar esto que les digo, algo donde rápidamente podemos empezar a compartir. Y la tercera es, vamos haciendo una reunión con las redes, vamos a hacer una red de redes, ¿no? Para evitar esta duplicidad. Ver con Anuyes, ver con Anuyes TIC, con Equesat, y la siguiente reunión que estemos todos.
Ok. Yo se lo tomo como tarea, Jessica, por si te tienes que retirar. Y sí, con Marina Vicario vimos que independientemente de nuestras jornadas mensuales que tiene la red, necesitamos charlas continuas de cápsulas como de María Luisa Zorrilla, que Yolanda Campos nos platique algo, que Elsie nos dé, que La Salle nos dé también una cápsula sobre elementos que vayamos definiendo en el grupo de redes necesarios. A lo mejor quítenle el bautizo, el ABC del trabajo en casa o la continuidad académica. Le pondremos un nombre digerible, sumándonos a lo que él sí nos dice. Que sea de fácil acceso, que cuidemos algo que sea transversal, preocupados porque se haga bien, aunque sea en pequeñas acciones, ¿no? Él sí, digo, Jessy, gracias.
Sí, me despido. Aquí,
pero ahí usted en comunicación. Estás informada.
Gracias,
Jessy. Yola, ¿qué nos puedes decir? Jessy. Martita Madero, ¿qué está haciendo Equesat? ¿Qué dice la doctora Lucero Cavazos? ¿Qué están haciendo ustedes? Y si te parece bien que hagamos una reunión de redes con...
Buenos días.
Sí, mi querida Martita.
Buenos días, ¿me escuchan?
Sí, muy bien.
Habla Pilar. Sí, Pilar.
Okay. Bueno, ¿quién habla? Pilar, perdón.
Soy Pilar de UPIXA, del Politécnico. Miren, a mí me parece que la participación de las redes, de lo que se tiene en las redes, debe de estar vinculada con las áreas de las instituciones educativas, para que se sepa qué tienen esas áreas, qué tenemos las redes y cómo podemos coadyuvar, no nada más las redes, sino las áreas correspondientes. Poner a disposición nada más repositorios, recursos en los repositorios, creo que no nos va a llevar al éxito, porque si yo fuera un alumno y me dicen, pues mira, en tal repositorio hay tales contenidos, pues a lo mejor los voy a bajar, los voy a leer, pero el seguimiento del aprendizaje, pues no lo voy a llevar a lo mejor como debe de ser. Yo necesito tener al actor docente para el seguimiento del aprendizaje. O sea, yo lo veo ahorita y yo digo, bueno, a ver, yo no tengo problema, yo estoy utilizando la suite de Microsoft Teams, ¿ok? Un espacio en el que me permite planear mi clase, dar actividades, dar conferencias, etcétera, etcétera. Y los alumnos ahí los tengo en mi grupo, ¿no? Ahí están al pendiente de hacer las cosas. Tengo recursos colgados en la página de UPIXA, pero bueno, pues ok, ahí están. Y a lo mejor algunos alumnos que quieran estudiar, pues van a bajarlos. Son cursos completos, no son recursos, sino son cursos completos.
Completos, sí.
¿Sí? La OPEP, que es el caso de la área que tiene a cargo la educación virtual en el Politécnico, ¿sí? Pues es la que debería de estar ahorita gestionando con ustedes, con nosotros, con todas las redes, decir, bueno, a ver, miren, yo tengo esto, yo tengo este modelo de implementación, tengo estos recursos y cómo podemos hacer, primero, que los profesores sepan que, como tú lo acabamos de decir y lo han dicho, no son vacaciones, sino habría que darle seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y los profesores jalar a los alumnos y decirles en dónde está y que va a haber una retroalimentación y que va a haber un seguimiento de los contenidos que accesen en cualquier repositorio de cualquier institución educativa. Yo les hice el comentario ahí en algunos grupos, como dicen, oiga, vamos a hacer, y nadie dijo, ok, pues está bien, danos tus conocimientos o danos tus experiencias para ver qué hacemos, ¿no? O sea, yo dije, bueno, creo que nadie quiere darle seguimiento al proceso de aprendizaje, y todo el mundo dice, vamos a mantenernos en stand-by, es un receso, y vamos a esperar a que pase esta contingencia para ver cómo actuamos. Yo creo que una de las buenas prácticas que todas las redes que están debemos hacer es hacer contacto con las unidades académicas o las instituciones y ver qué área es la que está encargada de prestar ese servicio de tecnología educativa, qué tiene y qué tenemos todos para poder hacer un modelo más o menos estable o un prototipo de no nada más compartir y tener repositorios. Porque a mí me parece que eso no resuelve nada. O sea, a lo mejor pueden entretener al alumno a que baje los contenidos y los lea, pero y bueno, ¿y qué hago con ellos?
Cuando hablamos de un modelo, de un propósito, Pilar, me lo digo un poquito con lo que mencionaba Elsie, fue yo de la Benemérita. En el sentido de decir que las cosas no son aspirinas, ¿no? Es decir, no nada más ahí están los recursos y aventar como juego de cartas, ¿no? Y a cada quien, el que sepa jugar más, pues, y el que no, mira, va a haber muchas actitudes como, no quiero decir, siempre digo el pecado, pero no el pecador.
Exacto.
Acabo de enterar que dicen, viene la contingencia, bueno, después se amplía el calendario, después va a pasar, y no hagamos nada. Y te digo de altas, de universidades importantes. Entonces vamos a encontrar de muchas actitudes ante esta situación, así como universidades muy responsables que se han preocupado de cómo capacitar y no dejar, y el seguimiento, lo que tú nos dices, Pilar. Uh-huh. Pero pienso que las redes tenemos que dar, pues, este modelo ágil, que cada quien sepa dónde, qué es lo que le toca en su cancha, que no son vacaciones, que si las quieren tomar, ¿qué podemos hacer? Pero nosotros sí estamos proponiendo elementos como estas preocupaciones que tú nos haces, y a lo mejor tú nos puedes apoyar como decir, pues este es mi esquema, están los repositorios, pero ¿cómo usar los repositorios? Y nos puedes dar una cápsula informativa, porque a lo mejor las cápsulas hoy nos facilita lo que decía Jessica, podemos organizar diferentes temas cortos de media hora, no más, a lo mejor hasta es mucho, él sí tú sabrás mejor que yo, pero que podamos tener, no los cursos, ¿cómo le llaman? Tutoriales, no, sino, oye, aquí está, hazle así, el ABC y el seguimiento y una evaluación, ¿no, Pilar? Algo que ahorita las unidades académicas, pues para que de aquí a que llegamos a ellos y que nos reboten, podemos encontrar como gente que yo ya lo escuché, ¿para qué te preocupas? Se pospone el periodo escolar. Y eso, pues me dio mucha tristeza escucharlo, pero pues así es, ¿no?
Pero perdón, yo creo que una de las cosas que podemos recomendar es que, pues perdón, pero las autoridades actúen, ¿no? Porque vamos, si te manda la autoridad y te dice, pues ahí ustedes les dejo a su criterio si se comunican con los estudiantes para continuar.
Pues sí,
perdón. Entonces,
hay esos elementos,
¿eh? Y si luego tú vas con los alumnos, yo en mi caso la plataforma, lo he estado pensando ahorita y dije, bueno, a lo mejor hoy me meto y les digo, a ver, chicos, pero me dejan limitada a decir, a ver, yo voy a seguir con el programa, pero los alumnos me pueden decir, a ver, maestro, espérese porque... Sí.
Acabas de dar un punto.
No ha dado la indicación de que se sigan las clases, ¿me explico? Entonces, yo creo que una de nuestras recomendaciones sería esa. O sea, que no esperemos a que. Bueno, alguien que recomendarles a las instituciones que tomen cartas en el asunto desde el momento en que está la contingencia.
Nosotros podemos recomendar, pero ya estamos en contingencia, Pilar.
Claro.
Y estoy seguro que ya el Poli hizo ciertas acciones. La Benemérita hizo otras allá en Baja California. Cada quien hizo lo propio. La Salle también. Entonces, creo que recomendar podemos hacer, pero yo creo que más que recomendar, Pilar, tenemos que hacer acciones para profesores como tú, como muchos profesores que sí se están poniendo, que tienen el compromiso y que requerimos darles elementos para que hagan bien su trabajo. Y no nada más, como dice Elsie, digitalicen, suban, consulten repositorios y eso es como lavarse las manos. Entonces, lo que queremos es realmente, yo creo que estamos apuntando que cada uno de nosotros, y a lo mejor tú, Pilar, nos ayudas cómo utilizar repositorios con seguimiento, cosas, unas cápsulas que ya a lo mejor unos ya las tienen o las vamos haciendo, pero que estén a disposición de todos. Vamos tomando nota y les doy palabra a otros
para intervenir. Para concluir mi participación,
sí, Pilar.
Yo propondría dos herramientas, dos plataformas para subir contenido y darle seguimiento a las actividades de los estudiantes, que yo utilizo unas desde hace varios años, que es Edmodo. Que Edmodo es gratuita. Y te permite subir tus contenidos y dar actividades, dar seguimiento a las actividades de los estudiantes. Y la otra que recientemente empecé a trabajar es la de Microsoft Teams, que está en la suite de 365 de Microsoft. Y que, por ejemplo, Politécnico la está pagando. Y puedes crear videos y etcétera. O sea, esas son dos plataformas que yo ahorita creo que son factibles de utilizar, pues por lo menos la gente que sí tenga las licencias de Microsoft, pero Edmodo es libre. Y no nada más es un repositorio, sino es una plataforma de gestión de...
Y Pilar, ¿y tú de Edmodo podrías darnos una cápsula de cómo usarlo perdón por la expresión a todos los colegas, el ABC de cada cosa y que lo podamos implementar? Recuerden, y voy a retomar las palabras de Elsie, ágil y de una manera creativa.
Sí,
¿nos
claro.
podrías ayudar con eso?
Sí, sí.
Ok, Pili, gracias. Yo estoy tomando nota y les mando la minuta en general. Tampoco soy secretario al curso. Porque no lo soy, no me gusta. Pero vamos a darle la palabra a... Quiero escuchar a Yola, quiero escuchar a Mari Carmen de Urquijo, a Paco. ¿Qué ideas tenemos para poder ayudarnos como red. Y les pediría que cierren su micrófono si no lo van a, si no van a participar. ¿Quién toma la palabra de los que también Betty por ahí está también, quien guste?
Hola Pedro, hola, buenos días. Si gusta, nosotros en la Salle participamos. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues lo que nosotros estamos implementando en la universidad es como un proyecto amplio, debido a que pues tenemos también una planta docente amplia y sobre todo que tenemos desde preparatorias hasta doctorado. Y lo que estamos haciendo es un proyecto, digamos, que pueda abordar a todos los profesores, aquellos que tengan más habilidades tecnológicas y quienes menos la tengan. Entonces, desde la Coordinación de Formación Docente estamos haciendo una serie de estrategias, casi con el uso del correo electrónico nada más, y se están haciendo unos formatos que le permitan al profesor organizar muy bien la información que le va a enviar a sus estudiantes, que tengan criterios didácticos para que no se confundan los participantes. Y bueno, pues aquel profesor que solamente tiene ese tipo de capacidades, pues lo puede hacer de una manera muy eficiente y muy didáctica. Tenemos un segundo grupo de profesores que tienen más habilidades, que tienen posibilidades de ya manejar mínimamente una plataforma. Entonces, tenemos la plataforma Moodle y también la preparatoria tiene Teams. Precisamente es una plataforma bastante accesible que a los muchachos de preparatoria les viene muy bien. Y bueno, pues ahí estamos también trabajando con todos los profesores de la preparatoria en una herramienta que ya tienen conocimiento tanto ellos como los estudiantes y es bastante accesible. Esta plataforma también puede complementar muy bien a Moodle y le puede brindar las herramientas que ya nos explicaba nuestra compañera anterior. En el caso de licenciatura, maestría y doctorado, tenemos la plataforma educativa La Salle, que es un formato Moodle también, y bueno, que ya tenemos un buen grupo de profesores que tienen sus asignaturas totalmente diseñadas, con diseño instruccional, con exámenes en línea, materiales multimedia, etcétera, y ellos están trabajando pues normal, no hemos tenido que implementar nada porque desde el inicio del semestre y del cuatrimestre ellos empezaron a trabajar con sus asignaturas normales, así que ellos pues van muy bien. Y tenemos una área que atraviesa todas las licenciaturas, que es el área curricular común, en donde tenemos todas las materias en línea. Entonces, esas materias cruzan a las 27 licenciaturas y los estudiantes pues están estudiando todos en la plataforma, que es también la plataforma educativa La Salle, que es, depende del campus virtual La Salle. Entonces, estamos tratando de abrigar a todos los profesores y a todos los estudiantes, aquellos que tengan o no tengan tantas habilidades digitales, y hemos también implementado el seguimiento vía las propias plataformas, los foros, hemos abierto WhatsApps para soporte técnico, para soporte académico, y en este sentido, pues poder dar una atención rápida, estemos en donde estemos. De momento estamos en la universidad, solamente el grupo administrativo, ni estudiantes ni maestros están aquí. Por lo tanto, si en algún momento tuviéramos que desalojar también la universidad, según lo que nos digan las autoridades, pues podríamos con estos medios seguir dando soporte a nuestros profesores y estudiantes. Entonces, de momento es lo que nosotros tenemos a nivel de toda la universidad. Y bueno, pues desde luego aprendiendo de ustedes para nuevas alternativas.
Mari Carmen, la verdad que celebro toda esta estrategia que comentaron muchas universidades. Bueno, La Salle, pues, aparte tengo el gusto de conocerla muy bien, todo tu trabajo, pues tienen estas alternativas. También allá en Baja California, Jessica, la Benemérita, y bueno, qué no hablar del TEC o de otro de la UNAM, pero también nos preocupan otras universidades, como el caso que ahorita nos decía Pilar. Bueno, a muchos los mandaron a su casa y la educación, háganlo a distancia. Y también identificamos que, bueno, pues no todo México tiene red. y no toda esta situación. Qué bueno que podamos encontrar aquí. Yo estoy identificando qué información podemos compartirnos todos, que es una tarea que podamos tener ese concentración de información. Pilar nos puede apoyar entre cómo usar esta EduModo, de esta plataforma abierta, que lo puedes tú construir, porque no podemos más que proponer y respetar lo que cada autoridad universitaria haga, ¿no? Como lo, tu lineamiento en la Salle, el lineamiento en la UNAM, qué sé yo, en Baja California. Pero sí lo podemos, y aquí retomaré la pregunta, Mari Carmen, y para los que estos profesores que tú mencionas que no tienen estas habilidades y que por correo un formatito y todo esto, ¿cómo construir lo que él sí decía, este ABC de cómo entrar a lo que se dice a distancia, haciéndolo bien a un primer nivel? Si tienes una plataforma, ya estás en otro nivel y ya te toca como tomamos lo que Pilar nos pueda, ¿cómo llevar a cualquier profesor o a cualquier otra institución pública o privada en México que no tiene la experiencia de la Salle, que no tiene la experiencia de la Benemérita, de la UNAM o de otras grandes? ¿Podrías tú compartirnos al menos esta parte de cómo arrancar con un formato por correo y que podemos hacer ese trabajo, Mari Carmen, con estos profesores?
Sí, cómo no, Pedro, gracias. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de apoyarlo con estos formatos de diversas formas para estructurar sobre todo una herramienta didáctica, tecnológica. Por otro lado, estamos subiendo a la plataforma de la universidad, pero la del blog, no tienen que entrar a una plataforma porque precisamente es lo que no saben hacer, sino un blog de la universidad. Estamos subiendo lo que llamamos tips. Entonces, por ejemplo, si el profesor en algún momento quisiera hacer, un material, pues ahí va a encontrar cómo tiene que hacerlo mínimamente. O si quisiera y pudiera hacer un video, bueno, el video, como tiene, necesita hacer un corte académico, debes cuidar que tu dicción, que veas al público, así pequeñas cositas que le permitan hacer muy asertivo su material. Y a partir de estos tips, a partir de esas cosas muy sencillas, los formatos y eso, pues que pueda estructurar adecuadamente la estrategia de enseñanza. Entonces, de momento eso es lo que estamos haciendo y hemos colgado dos libros que tenemos, de uno que es de estrategias de aprendizaje y enseñanza para ambientes virtuales y otro de evaluación para estrategias de evaluación para ambientes virtuales, que viene desde el ABC. ¿Qué es la estrategia? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se evalúa? Todo. Y el profesor puede ahí pues ver en algún momento cómo hace una estrategia desde el nombre hasta la evaluación. Consideramos que estas son las cosas más sencillas que podemos brindarle al profesor para que pueda hacer algo bastante asertivo. Y desde luego, el acompañamiento de las facultades y de los secretarios académicos y jefes de carrera, que también están apoyando todas estas estrategias.
Gracias, Mari Carmen. Pues bueno, así como el poder, poder compartir, como obviamente la Salle tiene su, como dice, su blog, pero el poder decir, tú puedes hacerlo con estos formatos, abre un blog, interviene, como esos pasos que los profesores que no tienen esas habilidades, ya estaremos pensando en los que sí tienen, en una plataforma pues libre, respetando, porque si ya tienen indicaciones de su institución, pues sí, las hará lo propio, ¿no? Pero estamos pensando quienes no tienen y les han dicho, pues ahora háganlo y no sé. No veas todavía, no sé si escuchaste a Elsie, pero pues hay instituciones que estoy escuchando hace 15 años. Dije, digitalicen y suban todo. Y pues es que no podemos dejar que eso pase, ¿no? Al menos hay que decirlo. Sí. Gracias, Mari Carmen.
Yo quisiera también, perdón, Pedro, quisiera comentarles también que tendríamos que ser cuidadosos todos de revisar bien la modalidad que tenemos registrada ante CEP, porque el ARCE, que es quien nos norma a nivel de gestión escolar, nos ha dicho que si nosotros tenemos una modalidad, un programa en modalidad presencial, y por ejemplo empezamos a mandar exámenes en línea y todo, y el estudiante, por la razón que ustedes quieran, reprueba, pues sí puede argumentar que él no está en este tipo de modalidades, que él está en una modalidad presencial, por lo tanto, la reprobación no procede porque es una modalidad totalmente distinta. Entonces, bueno, pues muchas veces nosotros estamos tratando de hacer el bien, se nos puede revertir, entonces a lo mejor...
Sí, no, hay que tomarlo en cuenta, yo creo que es muy válido, yo creo que Arce también, te comento, estoy en contacto con ellos, para ver también cómo lo que sacamos de aquí, cómo tratar de difundirlo a las universidades privadas, pequeñas, grandes, y que puedan sumar.
Sí, sí, pues tomarlo en cuenta porque la mejor voluntad la tenemos, pero de pronto podemos llegar a tener este tipo de problemas que no, nuestra buena voluntad no nos permite verlo.
Y tiene mucho fondo porque ahorita queremos resolver la contingencia, pero somos programas presenciales. Y sí. Si los vamos a pasar a virtuales, bueno, a ver, ¿qué vamos a pasar en virtuales? ¿Todos o no? ¿O qué sí puedo avanzar y qué no puedo avanzar? Yo creo que esto lo hemos platicado, Elsie, de cómo hacer esta planeación gradual y que no haya un problema con los reglamentos y con la SEP y que lo que corra de normatividad.
Sí, gracias, y un último, punto, ¿sí? Un último punto es que nosotros también hemos tratado de diversificar las formas de evaluación porque, pues, sobre todo en educación superior, nuestros profes no han estudiado pedagogía o didáctica o cosas de este tipo. Entonces, nos preocupa que ellos elaboren un cuestionario con pocos criterios estandarizados o de hacer un buen instrumento de evaluación, que lo suban o que lo envíen y reprueben los estudiantes por un mal instrumento. Entonces, viendo esto, les hemos dicho a los profes que no se centren solamente en los cuestionarios para evaluar, que varíen hacia otras estrategias, que no pongan en riesgo a los estudiantes por no saber hacer un instrumento correcto de evaluación. Entonces, como que sí, tenemos que pensar muchas aristas de lo que vamos haciendo para favorecer y no para entrar en algún problema que, pues, incluso salga de nuestras manos.
Gracias, Mari Carmen. En los pocos minutos que nos quedan, Paco,
sí, es...
bueno. Yola Campos. Sí. Yola, primero las damas, mi querida Yola, y luego Paco, aguántame. Sí. Y después,
Marcita, ¿cómo le hago para
no te me
hacer?
Vayas.
¿Cómo
no
le
te me
para
vayas.
Ser breve. mira, brevemente, me ha encantado cómo cada uno ha estado diciendo sus experiencias y que realmente, si lo vemos bien, este es un momento en el que la crisis va a mover muchas de las cosas que hubiésemos querido mover desde hace mucho tiempo, como es esto, que no hay diferencia, no hay distinción en que estés aprendiendo en línea o que estés aprendiendo presencialmente o que estés aprendiendo solamente a distancia, que estamos aprendiendo una realidad única. Cuestión que como no nos ha caído el 20, que creemos que es diferente aprender presencialmente que aprender a través de la tecnología disponible, entonces nos hemos estado poniendo a entrar al manejo de una tecnología que es la propia para aprender hoy, ¿no? Y me encanta cómo Carmen, Elsa, ya nos, Pilar, nos muestran distintas etapas en las que ya cada universidad ha ido avanzando. Universidades, repito el ejemplo de Yucatán, que tiene el 100% de sus cursos en línea, desde bachillerato hasta todo, no le llama que está educación a distancia. Entonces, no se mete en ese problema normativo de que están en distintas modalidades, ¿no? Sino que todo está en línea. Su soporte es en línea. Siendo su curso presencial, tiene su soporte en línea. Toda la universidad modalidad mixta, porque están cosas que hacen presencialmente y cosas que hacen en línea, ¿sí? Entonces, yo creo que esto que Carmen nos menciona es muy, muy representativo de que nos falta mucho el primer paso para la apropiación de estas cosas, que es entendernos que estamos aprendiendo en todo ambiente, sea presencial, virtual y todo, es lo mismo, es la misma educación, es el mismo aprendizaje. Y que también motivar, que esto nos sirva mucho para motivar a las universidades que no lo han hecho a que todos sus cursos estén en línea. ¿Y qué crees? A veces lo único que hace falta es un empujoncito.
Es un
pequeño acompañamiento para hacerles ver que ellos pueden, ¿no? Un pequeño acompañamiento de decirles, mira, ¿qué tal si seguimos este proceso? Y la gente lo hace. Hay muchos maestros que no van a entrar ahorita, por más que les pongamos todo lo que les pongamos, no van a entrar, porque les hace falta esa confianza de decir, ah, esto no es tan difícil, ah, esto puede ir por acá. Pero es esa primera etapa de sensibilización que hace mucha falta. Bueno, más rápido, porque son muchas cosas que yo quisiera decir.
Adelante, Yola.
Quiero decir primero que esto de redes de redes se me hace fabuloso. Desde que se cumplieron los 40 años del cómputo educativo en México, el doctor Alejandro Pisanti tuvo siempre esa visión. ¿Por qué no nos reunimos todos los que estamos haciendo tecnología educativa y hacemos un evento único y trabajamos no solamente institucionalmente aislado de una red o esa red aislada de las demás redes, sino si es un problema común, cada vez irnos aglutinando más, ¿no? Entonces eso de redes es muy importante. Otro punto, repositorios. Armar repositorios es una estrategia didáctica maravillosa que nos pone y nos muestra cómo, si no soy yo quien lo doy, sino que yo doy un ejemplo y una metodología, entonces todos los demás aportan. Cada estudiante, como estrategia didáctica, tiene que aportar un recurso que tenga estas y estas características y que diga qué aprendió al hacer la búsqueda, por qué lo buscó, qué fue lo que encontró, qué fue lo bueno, y lo pone. Y ves cómo así yo he hecho el ejercicio, y en menos de 15 minutos, media hora, tienes ahí los cientos y los miles de que los chicos y los estudiantes empiezan a aportar, ¿no? Entonces es cuando tú ves este gran trabajo colectivo y este gran trabajo en red a partir de esta estrategia. Entonces a mí me encanta lo que hace esta María Luisa y es una estrategia que habría que difundir porque es muy breve y muy pedagógicamente muy valiosa, ¿no? No debe faltar esta estrategia. La otra, la diversidad de formación en las universidades, que ya quedó, creo que nos queda clara, cómo hay universidades que ya tienen mucho tiempo avanzando en esto y hay universidades que todavía se están oponiendo, todavía hay resistencia. Y una muestra es esto. Aquí en el grupo 1, por ejemplo, que trabajamos con Anuñez, son unas universidades padrísimas, todos estamos trabajando sobre el rumbo de lo que es la tecnología educativa. Sin embargo, en este grupo de tecnología educativa de Anuñez, hay muchas universidades que no se presentan. Unas porque ya están más avanzadas que los demás y otras porque no han entrado. Pero sí haría falta por ahí una recomendación a Marina y a Anuñez, que como aquí se propuso, todos los compañeros las áreas de tecnología educativa de las universidades, nos pudiéramos ver y conocer qué estamos haciendo y pudiéramos estar aprendiendo unas de otras. Pero somos pocos los que estamos entrando realmente a esta colaboración conjunta, ¿no? Entonces, como que tendríamos que ampliar el grupo de tecnología educativa de Anuñez, para que todos estemos en estas cosas. Luego, última, esta cuestión de hacer cápsulas se me hace fabuloso y se me hace fabuloso porque no quedan solo para este momento de contingencia, se va haciendo un background que nos permita continuar. Esto lo hacemos momentáneamente porque hay una contingencia, pero esta contingencia nos está moviendo para que esto continúe, que no paremos cuando pare la contingencia, ¿no? Entonces, me parece excelente lo de las cápsulas. La otra, ayer me llamaron precisamente estuve trabajando con una escuela de Jalapa, en lo que se llama Las Hayas, y me fascinó porque los maestros de preescolar, primaria, secundaria, se pusieron las pilas y ellos están utilizando toda la suite de G Suite de Google y están, pero emocionados trabajando toda la escuela, ¿no? Desde preescolar y primaria y todos los niveles, y los padres de familia metidos. La duda de ellos era que cómo le llamaban de lo que están haciendo, si a distancia o en línea, ¿no? Entonces, ahí es algo que también tendríamos nosotros que ver, que hay esa confusión ahorita, que cómo le llaman, si en línea o a distancia. Entonces, yo les comenté que, bueno, en algunas universidades yo misma le estoy llamando en línea, y la modalidad educativa con la que vas a trabajar es la que te hace la diferencia, ¿no? La presencial, la mixta o la a distancia totalmente, que en donde ya estás con unas estrategias que te permiten que casi haya poca cuestión presencial, pero o a veces hasta nula presencial, ¿no? Acción presencial. Pero todos están en línea, sea presencial, no presencial, mixta o totalmente a distancia, todo está en línea. Entonces, ellos están, pero tan emocionados los maestros usando su Classroom, que ya les compartiré la experiencia de esta escuela, porque sí, ya tienen unos años atrás. Eran muy pocos los maestros que se habían animado, luego fueron más los que se animaron, y ahorita con la contingencia, vámonos, todos se tienen que animar.
Aunque no quieran.
Y los que ya habían empezado, la están haciendo de tutores y apoyando a los compañeros que no
pares.
Habían empezado,
de
¿no? Pares. Entonces, eso a mí se me hace algo muy, muy lindo, porque seguramente en todas las instituciones habrá quien ya vaya muy adelantado, seguro. Y entonces, ¿por qué no llamarlos, como nos decía también esta María Luisa, a una campaña en donde ellos también, todo el que sepa, trabaje en comunidad y apoye a los compañeros que difícilmente van a tener al lado precisamente de parte nuestra un apoyo? Pero entre ellos sí se pueden apoyar, ¿no? Entre ellos es que tienen cercanos, pueden estarse apoyando. Y esto, México tiene esa experiencia desde la alfabetización, desde que era un país de analfabetas, y se crearon lo que eran esas brigadas de apoyo. El que sabía leer, enséñale al que no sabe, ¿no? Y entonces, ahorita como que esta cuestión motivacional entre la gente de las universidades, si tú sabes manejar esto, si tú ya tienes una estrategia, ayúdale al compañero que está al lado, que no lo vas a tener ahorita presencialmente, pero el WhatsApp está siendo ahorita una herramienta de comunicación valiosísima, que hemos visto que por muy bonita plataforma que tengas, los trabajos y las cosas las están mandando por WhatsApp. Entonces, pues por WhatsApp ayúdale a tu compañero, fíjate, porque por WhatsApp te puedes comunicar, se pueden comunicar 3, 4 en videollamada, ¿no? Entonces, hacer un, no sé, para mí es un momento emotivo en donde hay que mover todas las fibras de la comprensión y de la unión y de la esa colaboración que caracteriza al ser humano, para decir, ayudémonos, y aquí hay plataformas que A mí lo que luego me mueve es que esta cuestión de que nosotros tenemos que trabajar muy profesionalmente de acuerdo con los rectores, de acuerdo con toda una estructura de cada y respetando la estructura de cada universidad. Pero en estos casos de contingencia y en las universidades que ya tienen todo preparado, pues todo tiene que seguir así, porque ya tienen ahí su Moodle abierto, tienen sus aulas listas, tienen todo preparado. Pero sí, los que no tienen nada, mira...
Creo que hay que pensar en ellos, Yola.
Yo empiezo por el Classroom, que tiene tantísimas posibilidades y que es tan simple y fácil y que... Cuando mandas un correo, es en automático, lo reciben todos los que están, que hace tu gestión de...
Y tenemos videos tuyos, Yola, que también los podemos compartir, que los tenemos ahí en la red, y hay mucho material que tú has trabajado.
Yo he trabajado en varias plataformas, porque donde llego a una universidad y me dicen, es que estoy trabajando en la plataforma que hizo mi universidad, bueno, pues trabajamos en esa plataforma. Lo interesante de esto es ver que toda plataforma, así como todo programa de cómputo, tiene cuestiones comunes entre sí, que está el archivo, la edición, el cómo ver, insertar, etcétera, ¿no? Entonces, quien maneja una plataforma, pues ya es muy fácil que pueda manejar otras. Entonces, aquí yo me iría ahorita para los que no tienen nada, irnos por las cuestiones gratuitas que tenemos a la mano y que basta con nuestro correo electrónico para poder trabajar, ¿no?
Así como a Pilar le pedía con la plataforma que nos propone, yo sé que tú manejas Google derecho al revés y para allá y para acá. Y acabas de decir un elemento, la red LATE no nada más es para las universidades y a veces nos centramos solo a nivel superior y allá si le pegamos al medio, pues qué bueno. No, tenemos que pensar también en la básica y también
me decía Ana Marina,
¿y qué hacemos en preescolar? Y entonces hay un comité de preescolar en el cual también tenemos que nutrirle lo propio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he tomado nota, te agradezco tu participación y por ahí a lo mejor pensar que tú nos puedes dar esa cápsula del Google, de cómo usarlo, de cómo estos elementos para quienes, sumando que a lo mejor con lo que nos parte la Salle, lo que el Pilar, ya vamos teniendo de esta reunión materiales muy concretos que podemos ya estructurarlos para ponerlos a disposición de la comunidad académica mexicana. Y gracias por recordarme a Pisanti, a Alejandro Pisanti, nuestro buen amigo, y también un formador en mi persona, en mi vida profesional.
Invítalo. Y
que nos impulse a hacer, fíjate que ya le perdí la pista, pero
lo paso buscamos. Sus datos.
Y que podamos tener líderes como él y muchos más, que yo pienso que esta oleada tiene que salir cosas buenas, y retomo tu palabra, hay que estructurar la educación sin apellidos, de poder cambiar de una a otra, y eso no es fácil. Gracias, Yola, yo te tomo estos datos y también ahí te invito a que, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos podrías aportar? Paco, ¿qué nos dices tú?
¿Qué tal? Buenos días. Pues muy rápido. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en que se inicie esta parte de esas cápsulas. Mi percepción es de que esta contingencia va a ser muy difícil que podamos retomar las clases en estos días, porque hay profesores, hay instituciones que no están preparados. Yo tengo todos mis grupos instalados en Edmodo, los he venido usando desde hace tiempo, pero desde que comenzó esto la semana pasada, mis alumnos desaparecieron de Edmodo, ¿no? Entonces, no es una cuestión técnica. Yo creo que lo que acaba de decir nuestra compañera de la Salle, totalmente de acuerdo. Son cursos que están diseñados y que legalmente son como presenciales. No los podemos cambiar de la noche a la mañana.
No les podemos cambiar la jugada, ¿eh?
Sí, entonces, Yo creo que esta es una oportunidad para que los profesores tengamos esta oportunidad de aprender a usar diversidad de herramientas que apoyan la educación en línea y que si continuamos aquí, no sabemos, después de algunos meses, que podamos retomar lo que hemos aprendido en esta contingencia. Bueno, entonces, en concreto, yo estoy totalmente de acuerdo en que cada quien desde su conocimiento pueda hacer pequeñas cápsulas, breves videos, 3 minutos, de manera muy sencilla para profesores que dicen, pues a ver, yo quiero aprender algo de esto y que tenga un abanico para decir, esta se me hace interesante, esta no tanto, y que vaya tomando sus decisiones. Yo creo que un valor agregado que pudiéramos dar nosotros en estas pequeñas cápsulas es incorporar la parte de la estrategia pedagógica. Ahorita que alguien estaba hablando de un repositorio de enlaces y que hayan sido curados, a mí se me hizo muy interesante eso, que a mí alguien me diga, oye, mira, puedes tener enlaces que tú ya hayas verificado y checado y que los pongas. Eso es tan simple, pero que a lo mejor nadie me lo ha explicado con una perspectiva pedagógica, no con una perspectiva técnica. Yo algunos cursos que he entrado que son nada más de clic aquí, clic acá y clic acá, pero no te dan el contexto y esto pedagógicamente para qué me va a servir. Bueno, y finalmente creo que hay muchas estrategias que tienen que ver con resolución, aprendizaje basado en problemas. Yo creo que el problema que tenemos ahorita, cuando yo trato de usar esa estrategia, mi problema es simular un problema que sea de interés para los alumnos. Creo que ahorita tenemos un problema y no nada más las medidas preventivas. ¿Qué va a suceder con este paro de actividades? ¿Vamos a tener problemas familiares de asignación? ¿Quién se queda en la casa? ¿O qué van a hacer los niños en la casa? Y los ingresos nos están faltando. ¿Y la comida? ¿Y quién va a ir a comprar? O sea, creo que podemos usar estas estrategias, estas herramientas tecnológicas de comunicación, de aprendizaje en línea, pues para hacer una comunidad, decir, a ver, ¿cuál es el problema? Problemas cotidianos. ¿Y cómo vamos a hacerle para ir a comprar la leche? Algo tan simple, porque vamos a estar dentro de unas semanas en unos problemas cada vez más severos. Entonces, bueno, eso es como adicional, pudiéramos empezar a aplicarlo. Porque yo lo que sí veo es de que los alumnos ahorita no me van a seguir para que resuelvan su problema de mi curso de estadística. En cambio, si les pongo un problema sobre cómo resolver el problema social que nos está generando esta emergencia, es un problema que es aterrizable en su realidad. Ya cuando pase la emergencia van a retomar su curso de estadística y van a volver a hacer mis asignaciones en la plataforma. Pero creo que finalmente tenemos que aplicar esta tecnología para resolver los problemas cotidianos. Creo que sí, los cursos son importantes, pero están...
Sí, pero tomar lo social, lo cultural y todas las herramientas que le podamos dar. Por eso hablábamos, Paco, que decía Jessica, tengamos un repositorio ágil que podamos compartir todos y que podamos estar de una manera nutriendo de información y luego de ahí hacer estas reflexiones que pudieras tú también llevarnos a esta... reflexiones sociales, prácticas, e inclusive familiares, porque yo también te comparto, en la familia en Italia están ya matándose entre unos con otros. Ya llevan 2 semanas. Mi sobrino de casi 14 años ya ha estado en una depresión que ya no quiere hacer nada, ¿no? Aunque tenga que hacer la clase. Entonces, un poquito, Mari Carmen, lo que era el acompañamiento con actividades de autovaloración, de un trabajo comunitario en línea, qué sé yo, que de una manera no nada más atendamos lo académico que hoy nos detona, nos explota, pero yo creo que hay más elementos sociales, culturales, personales, de salud, porque además, ¿dónde haces ejercicio, Paco? Ya me pasaron un video que antes de la cuarentena y después de la cuarentena con 40 kilos más, ¿no? Entonces, bueno, a donde voy también, Paco, y creo que me hace reflexionar, que lo que estemos proponiendo ahorita pues van a ser para diferentes niveles académicos y escolares. Pero si esto se alarga, ¿qué va a pasar? Dos, ¿y qué va a pasar cuando regresemos? Porque lo peor que podría pasar, Yola, es que regresemos a lo mismo. O lo que yo decía de alguien de una universidad muy prestigiosa, pues al fin que se van a ajustar los calendarios, ¿para qué te angustias? Entonces, pues, a ver, tendríamos que estar pensando nosotros esta curva de ser de impacto y que poder construir a futuro qué escenarios vienen para poder volver a empatar y detonar esta educación sin apellidos. Gracias, Paco, y también gracias por tu video. Lo voy a estar compartiendo en la Relates y ya como tú me lo autorizaste.
Buenos días.
Mi querida Martita, buenos días.
Hola, Pedro, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo le hacemos con ECOESAD? Unimos fuerzas con la doctora Cavazos. ¿Qué están haciendo ustedes? Y lo que dice yo, la red de redes, pero red yo le llamaría de sinergias de educación a distancia.
Bueno, ahora sí que voy a hablar de manera personal. Creo que lo mejor sí sería unir sinergias y trabajar en red, dado que varias de las personas que formamos parte de ECOESAD formamos parte también de la red LATE, como es Jessie, como es Elsa, que es una servidora. Entonces, creo que sí es necesario porque todo lo que ustedes están discutiendo aquí es muy parecido a lo que hemos discutido en el ECOESAD. Una de las propuestas también del ECOESAD es la de establecer un repositorio, ¿sí?, de todos los recursos institucionales de cada una de las instituciones miembro, valga la redundancia. Sabemos que esto no basta porque los recursos tienen que estar curados. Está ahí una segunda opción, esto ya no como ECOESAD, sino que de momento no se ha propuesto, lo propuso María Elisa Zorrilla, como dijo Elsie, es la curación de estos recursos a través de los mismos docentes. El curso de curaduría ya está elaborado por la Universidad Autónoma de Morelos y está disponible en México X. Es un MOOC, entonces es un MOOC muy didáctico, muy educativo. Creo que es una herramienta también de la cual se podría echar mano. Como ECOESAD también estamos haciendo un inventario de qué es lo que tenemos disponible en cuanto a capacitación para ponerlo a disposición de la comunidad. Esa es otra de las estrategias que estamos tomando. Yo hablo, digo, a nombre personal, pero yo lo voy a consultar con el consejo directivo, pero creo que lo más acertado sería que trabajáramos en conjunto, en red. Uh-huh. No tiene caso estar duplicando esfuerzos, ¿sí?
Para nada.
Ahora, estoy muy de acuerdo con, no voy a repetir todo lo que ya dijeron, estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen y me gustaría resaltar el aspecto de que muchas veces tomamos cursos o nos dicen, aquí está para que hagas un video, aquí está esta otra herramienta para que la uses en X cosa, pero como docentes, tanto de educación básica, media y superior, porque he trabajado con los tres niveles, nos cuesta mucho aterrizar eso en lo pedagógico. Creo que un vacío muy grande que hay es ese, el uso pedagógico de las herramientas. Ahorita que la maestra Mari Carmen hablaba del formato que están usando con los docentes de la Salle, en la UACJ, cuando se inició con la educación a distancia, se creó un formato de diseño instruccional y tuvimos mucho problema para que se pudiera aterrizar el tema, el objetivo de aprendizaje, la herramienta a utilizar o la estrategia a implementar y la forma de evaluar. Con el objetivo de apoyar a los maestros, generamos una tabla que nosotros le llamamos tabla guía, y esa tabla tiene así como por niveles taxonómicos qué es lo que tú, el objetivo o el objetivo del nivel de aprendizaje que quieres lograr, qué estrategias puedes implementar y con qué herramientas las puedes llevar a cabo. Entonces eso fue algo que se hizo inicialmente y se fue nutriendo a través del tiempo con los docentes. Creo que una cápsula sobre esto, de cómo, uh-huh, cómo aterrizar, de hecho, en lo personal, pues yo fui yo quien se encargó de implementar esto, y es a través de las dimensiones del aprendizaje de Marzano. Le titulé o le llamé la aplicación de las dimensiones en el ambiente virtual. Entonces, también si quieres podríamos hacer una cápsula de esto, porque los docentes de educación básica, sobre todo los normalistas, pues saben mucho de esto, de las dimensiones del aprendizaje, y les hace falta cómo usar la tecnología, o sea, qué herramienta usar, cómo empatarla. Y los de media superior y superior, pues saben, dominan más la tecnología, pero les falta empatarlo con la pedagogía. Entonces, creo que una cápsula de esto también sería de utilidad.
Gracias, Martita. Yo creo que vamos ya aquí teniendo ya al menos 4 cápsulas o 5 de los que estamos presentes y que podríamos sumarnos, pero que no queden, y yo creo que nuestra tarea va a ser de redes, que no queden aisladas, ¿no? Va a faltar como un mapa, el ABC, una guía, qué no es, de algo que tenemos que resaltar y no caer en estos medios, pues, el caer en los errores, sube tu PowerPoint y listo, ¿no?
Exacto, sí, exacto.
Digitaliza y esto, eso tenemos que resaltarlo. Sí. Y ya él, si no la veo conectada, le voy a pedir por correo si nos puede como resumir qué riesgos no podemos caer y que todo mundo lo tenga claro desde, sí, lo digamos desde siempre, y sumándonos a todas estas propuestas de ustedes. En aras del tiempo, y yo retomo, Martita, si tú puedes hacer también como en contacto con la doctora Cavazos, comentarle lo que estamos haciendo. Yo lo, a través de Marina Vicario y está Yola Campos con Anuyes, generaremos una próxima reunión, pero nosotros ya vamos avanzando con lo que estamos diciendo a través de CUDI. Vamos a buscar el espacio para que se tenga mayor impacto y no llegar a la reunión a lo mejor ya con ideas, sino ya hicimos cómo nos sumamos a más cosas y no dupliquemos, porque somos las mismas, nos quitamos la gorra y seguimos, sí, en otro, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo me comprometo a hablar con la doctora Cavazos y yo pienso que no, que estará completamente de acuerdo, igual que el consejo directivo, y pues me comprometo a hacer el enlace para estar en
te lo voy a pedir, por favor.
Sí.
Por favor, Martita. Y yo creo que esto no puede pasar. Estamos en miércoles. Debemos de estarnos reuniendo lunes de la otra semana, más tardar, porque se vienen los tiempos y tenemos que ser ágiles en lo que vamos a proponer. Yo estaré mandando la minuta y proponiendo las cápsulas. Si ustedes le darán forma, Mari Carmen, pues sí, yo puedo hacer, lo concretizo. También Yola, Pilar y Paco. Y me gustaría, antes de cerrar, darle la palabra a Beatriz, que está aquí también desde muy puntual con nosotros. Y igual, por aras del tiempo, Beatriz,
muy breve.
¿O qué nos puedes tú también contribuir para toda esta iniciativa?
Pedro, te agradezco mucho que me hayas dado la palabra. Un saludo para todos. Seré breve en aras del tiempo. La Universidad Tecnológica de Puebla, somos de esas instituciones que sí estamos un tanto preocupadas por el seguimiento que se les dé a los estudiantes. No tenemos una modalidad virtual implementada todavía, tenemos apoyo tecnológico para la parte presencial. Entonces, en estos momentos, precisamente estamos usando algunos cursos de autoaprendizaje que ya habíamos construido para la parte de formación docente, y que podemos compartir con todo gusto en cuanto a la construcción de un aula virtual, herramientas para interactuar, almacenar, administrar, compartir información, colaborar en línea, herramientas para interactuar con los estudiantes, y la parte de, me pareció muy interesante, la parte de curación de contenido. Nosotros tenemos una población docente de más de un 30% mayor de 60 años, y tenemos una problemática de un dominio del uso de la tecnología de alrededor del 50% de nuestros docentes. Entonces, sí nos estamos preocupados cómo va a darse esta situación en esta contingencia. Y bueno, la forma en que estamos trabajando ahorita es haciendo estos cursos intensivos para apoyarlos, pero también pues nos interesa mucho la parte didáctica que mencionan, es muy importante. Y la problemática de nuestros estudiantes es muchos de ellos pertenecen a comunidades marginadas, entonces estamos trabajando sobre lo que comentaba la maestra Elsa, en la descarga de materiales para que no tengan que estar trabajando todo el tiempo en línea. Entonces, todo esto yo te lo puedo compartir en un correo, lo que ya tenemos, y con gusto lo compartimos.
Oye, Pedro, perdón, ya que estamos compartiendo tan generosamente, yo me comprometo, está en mi blog y está en mi canal de videos, completa una serie de videos que sobre una especialización que iba yo a hacer y que al final no se hizo, quedaron guardados los videos y ahorita ya los saqué y los puse todos, porque precisamente abordan esa sinergia entre lo que es de la pedagogía, como mi doctorado es en pedagogía. Entonces, darles el tip de todo lo que es la planeación pedagógica y la importancia que tiene, sus fundamentos, etcétera. Y son unos videos que van conjuntando. Mire, usa esta estrategia didáctica y esta tecnología. Para esta otra estrategia didáctica está esta otra tecnología. Entonces, es un recorrido por el campo de la pedagogía y el apoyo tecnológico para cada una de esas cuestiones. Entonces, ya están hechos. Iván,
yo me recuerdo de esos videos, por eso me confundí.
¿Por qué y para qué? De la UNADEM, precisamente. Y van desde el para qué y por qué hasta todo lo que es Educación Maker y todo lo que es ya la creación de cursos en línea, qué considerar para cursos en línea, cómo se formulan las secuencias didácticas, las actividades de aprendizaje. Y van desde el primero, el por qué y para qué, mientras practicas todas las herramientas de productividad, hasta después el campo disciplinar, mientras practicas todas las herramientas de creación de contenidos específicos, haces tus repositorios, tus ligotecas, haces muchas cosas, hasta terminar con todo lo que es, ahora sí arma tu curso. Ahora sí ya tienes todos elementos.
Gracias.
Tú que tienes esa experiencia, Beatriz y Lasay, la idea sería como que estructuramos las cápsulas y materiales y lo que veamos por niveles, ¿no? Porque yo creo que esto ya va para hacerlo con mayor tiempo.
Sí,
y que de una manera,
esto ya queda ahí.
Pero pues, es consulta y también sí, lo que nos da Beatriz. Pero yo creo que cómo sacamos ahorita la contingencia.
Sí, exacto.
Pilar nos dice, bueno, ayúdanos con un, otra vez la expresión, el ABC para montar con esta plataforma que es libre, o tú también, la experiencia que tuvo la escuela con preescolar o básica, cómo resolverlo a esos niveles que si las universidades nos ha costado trabajo, las otras universidades y la del nivel básico, ¿dónde queda? Queda como esa burbuja que debemos también de atender, ¿no? Martita, yo creo que con María Luisa Zorrilla, que también tengo el gusto de conocerla, ya está el curso en MOOC. Bueno, pues sí, a lo mejor ella nos hace la cápsula y la ligamos, y está Paco con la parte social y Mari Carmen de Urquijo con los elementos también de estos formatos más ágiles, porque si yo recuerdo, Martita, también, yo lo recuerdo cuando iniciamos estos, eran un tortuosos esos formatos, ¿no? Para entenderle, ¿no? Entonces, todo esto ha ido evolucionando en la medida que lo vamos comprendiendo y haciéndolo más ágil. Yo creo que el reto está, yo les agradezco que hayan atendido esta convocatoria, está grabada, la vamos a poner en repositorio, yo voy a hacer concretizar una minuta, pero de inmediato con Marina, Martita, la doctora Cavazos, y allá Luis Ponce, ¿no, Yola? De la Núñez, podamos estar ya generando una reunión lo más rápido posible de redes, pero ya llegaríamos que Relate está proponiendo esto y no dupliquemos, y ya con acciones concretas.
Totalmente de acuerdo.
Les agradezco mucho. Tengan un buen día y estaremos convocando lo más pronto posible, y el día de mañana tendrán su la minuta y yo le doy seguimiento a todos estos acuerdos. Es motivante y las palabras de Yola, esta curva que nos enseña y que la aprovechemos todo para una educación sin apellidos y un uso de la tecnología sin más amigable y más didáctica. Muy buen día que tengan todos ustedes.
Igual,
gracias.
Cuídense.
Cuídense mucho.
Yo ya me voy a dormir, así es que hasta luego.
Hasta luego. Bye.
Hasta luego.